Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna salió a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 29 de enero de 2016 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes comunidades autónomas españolas. Comunidad Valenciana en Radio Clara los lunes de 17 a 19. Mislata Radio los miércoles de 21 a 23. En Castilla y León en Radio 17 los viernes de 9 a 11. En Andalucía, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la tercera edición del concierto solidario La Pública te Necesita, que se celebrará esta noche en Guadalajara. Conoceremos la opinión de la ciudadanía en Pregunta a pie de calle sobre el hecho de que más de 70.000 estudiantes han tenido que renunciar a sus estudios en la Universidad Pública Española debido al aumento de las tasas. En el espacio de Cesala, nuestro norte es el sur, conoceremos el informe de Oxfam e Intermón titulado Gobernar para las élites, secuestro democrático y desigualdad económica. Intervendrán Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cesala. Barrio Valencia lo dedicaremos a conocer la realidad de las relaciones de convivencia entre vecinos y estudiantes en el barrio de San José. Lucas El Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio San José, entrevistará a José Fernández, secretario de esta asociación. La sección 20 y cuerpos sanos la vamos a dedicar a hablar de los abusos sexuales en la infancia, un problema de salud pública. Tendremos como invitadas a María Pérez Conchillo, psicóloga clínica y sexóloga, directora fundadora del Instituto Espill, y a Esperanza Gil, psicóloga clínica y sexóloga, coordinadora del Servicio de Información y Orientación sobre Abusos Sexuales a Menores InfoAbu. Música tradicional de las comarcas de la Huerta Valenciana en el espacio Otras Luces. Tendremos como invitado a Jesús Andrés Madrid, miembro de la Academia de la Música Valenciana. Finalmente accederemos al espacio Despedida en Verso. Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos introducirá a la poesía de la cubana Mercedes Matamoros. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Música.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la celebración en Guadalajara de la tercera edición del concierto solidario La Pública Te Necesita, que tendrá lugar a las 23:30 de esta noche, 29 de enero de 2016, y que está organizado por la Asamblea Docente de Guadalajara. Nos acompaña Juan José Palmis, miembro de la Asamblea de Docentes Interinos y Funcionarios de Guadalajara. Buenas noches, Juan José.
Buenas noches.
¿Cómo surgió la idea de organizar este festival?
Como docentes somos primera línea de visión de los recortes que los gobiernos, primero del PSOE y luego más tarde del PP, pues estaban realizando en todos los niveles sociales, en todas las estructuras sociales. Para ello, y ante la visión también de que los sindicatos tradicionales no estaban respondiendo en la medida que los trabajadores y los ciudadanos merecen, decidimos organizarnos y, basándonos en acciones, en principios tales como la solidaridad, el apoyo mutuo y la acción directa, no la negociación ni nada de eso, pues decidimos actuar. Así nació la Asamblea Docente de Guadalajara.
¿Y concretamente qué finalidad tiene?
Constituir y dar el servicio educativo que la ciudadanía se merece. Fundamentalmente. Entendemos el papel fundamental de la educación y que esta tiene que ser desplegada con todos los recursos que la sociedad genera y que se merece para ser dispuestos en este proceso. No nos conformamos con lo mínimo, queremos todo lo que la ciudadanía se merece, una educación integradora, una educación que realmente dote al individuo y al ciudadano de los mecanismos necesarios para comprenderse como parte integrante de la sociedad y comprender también el entorno que le rodea.
Has hablado, Juan José, de recortes. ¿Cómo ha afectado en Castilla-La Mancha los recortes del gobierno a la comunidad educativa?
Brutal. Estaríamos hablando de casi un genocidio en educación. Yo soy profesor de bachillerato y de secundaria. Los recortes en secundaria afectaron a más de un 80% de lo que es el montante. Teniendo en cuenta la peculiaridad que es Castilla-La Mancha, los recortes acudieron tanto a transporte, a todos aquellos factores que inciden en educación y que han impedido que personas pues alcancen el nivel de desarrollo necesario que se merecen. Ha sido bestial. A nivel laboral, a nivel educativo, a nivel de programas, ha sido un genocidio.
Como hemos comentado, se celebra esta noche el tercer festival solidario La Pública Te Necesita. Y los dos anteriores me gustaría hacer un poco de reseña. ¿Cuántos fondos recaudasteis en esos dos anteriores?
Unos 2.000 euros. Hacemos asambleas y mostramos la cantidad de recursos. Hemos de decidir que todos, absolutamente todos los recursos que se generan en este concierto van destinados para revertir las medidas que de recortes que los chavales están sufriendo. Todo, tanto la sala como los grupos, muestran y dan su espacio y su arte para esta ocasión. Estoy hablando de memoria, son unos 1.500 en primera y unos 2.000 euros o 2.000 y pico la segunda.
Destinado, me imagino, en su mayor monto a los alumnos y alumnas de secundaria, ¿no?
No es una ayuda finalista, es decir, nosotros creemos en el criterio de los compañeros. Se ponen en contacto con nosotros y nos piden una cantidad de dinero y nosotros no cuestionamos nada. Entendemos que si el colegio o el centro abarcamos toda la educación primaria y secundaria en Guadalajara. Se ponen en contacto con nosotros, los compañeros y compañeras, nos indican el montante total de la ayuda, que puede oscilar desde 20 euros por ayuda de un monotransporte a 100 por los libros de texto. Nosotros no ponemos ninguna pega, se lo damos, decimos un recibido, evidentemente, y ahí termina nuestra acción. Es simplemente dotar de recursos a los chavales y a las situaciones que así lo requieren.
¿Y cómo fue la participación de la ciudadanía para recaudar esos fondos?
Bastante buena. teniendo en cuenta el panorama cultural que sufre Guadalajara, pues la verdad es que estamos muy orgullosos y estamos muy contentos de la respuesta que estamos teniendo. La verdad es que está siendo bastante bien acogido el festival entre la ciudadanía y, por supuesto, entre compañeros y compañeras, profesores, bastante, bastante bien.
Vamos a hablar, si te parece, ya sobre la tercera edición de este Festival Solidario, que el lema es recaudación igual, más acciones por la educación, ¿no es así?
Sí, la Asamblea Docente despliega un gran número de acciones, concentraciones, huelgas, intenta presionar, asambleas en los centros, pero evidentemente esas acciones también necesitan recursos. ¿Cómo conseguimos estos recursos? De lo anteriormente dicho, de la solidaridad entre nosotros, del apoyo mutuo para generar acciones directas que intenten desplegar contrapoderes contra los recortes que estamos sufriendo. Poco a poco se nos va conociendo, vamos calando y bien, la verdad es que cada vez estamos teniendo mayor implantación entre el colectivo docente, porque nos tiene como una referencia en el sentido de la lucha contra los recortes y a favor del servicio público.
¿Qué grupos participan en esta edición en el festival?
Son 16 toneladas, ARG, Pelús, Mesas y Gafas, The Mahans y Algo Huele Podrido en Dinamarca. Las propuestas musicales son variadas porque fundamentalmente también queríamos resaltar una de las acciones de lucha es la cultura y la música, que ha sido prácticamente abolida por la LOMTE, debido a este mercantilismo que está sufriendo la educación. Entonces, optamos también como esta manifestación artística como punta de lanza en nuestra lucha.
También participan y colaboran la Sala Óxido, que es donde se va a celebrar el festival, y Radio Arrebato, ¿no es así?
Así es, la participación desinteresada por parte de la Sala Óxido y luego también por los compañeros de Radio Arrebato que dan cobertura a esta actuación.
¿El precio de la entrada y de esa fila cero cuánto es?
5 euros, tanto de la fila cero como de la entrada para ver el concierto.
¿Y cómo ha ido la venta de esas entradas?
Va bien, normalmente esto se reactiva más en el día del concierto, en hoy. La venta anticipada ha ido bien, teniendo en cuenta que como somos una asamblea, no disponemos tampoco de las medidas que otras organizaciones tienen. No tenemos cuenta bancaria, no tenemos nada. Simplemente es la acción directa sobre los centros, vamos recaudando. Bien, la verdad es que estamos contentos con la respuesta que la ciudadanía está mostrando, y con los compañeros.
Juan José, ¿qué ha supuesto la LOMCE en este curso académico 2015-2016 en cuanto a gastos de familia se refiere?
Me tendrías que reservar una hora. El impacto ha sido bestial y teniendo en cuenta que la implantación ha sido paulatina. Nosotros creíamos, aunque algunos para nada, creíamos que la entrada iba a ser frenada por la aparición de nuevos sujetos políticos como puede ser el PSOE y Podemos aquí en Castilla-La Mancha, pero no fue así. La implantación ha sido bestial. Estamos hablando de un gasto simplemente al principio de este curso de más de 150 euros por niño. Yo soy tutor de segundo de la ESO, que aquí hay un programa de gratuidad de los libros, pero en primero simplemente los libros de las materias obligatorias. Estaríamos hablando de 110, 120 euros. Eso sin contar material. Estamos hablando de unos 200 euros. Para familias que están recibiendo el paro y demás, supone un gasto de más del 40% de sus ingresos mensuales en este menester, teniendo en cuenta que puede darse el caso estén sus hijos en primero y en tercero, que es cuando se ha implantado la LOMCE, se ha implantado en cursos impares, y las necesidades de los libros han sido así. Estamos hablando de gastos que suponen el 100% del paro que muchas familias están recibiendo, y la situación ha sido alarmante.
Estás hablando de libros de texto. Nos preguntamos, ¿son necesarios?
Hoy no. Y eso es una de las cosas también que estamos luchando. La cantidad de información a la cual hoy tenemos acceso es infinita. Por lo tanto, el material libre que está a disposición del docente en la red es imposible de ser trabajado en su totalidad debido a la cantidad que hay. Tenemos de todo. Por lo tanto, una de las cosas que también luchamos es la no dependencia del libro de texto por parte de los compañeros, que son evidentemente imposiciones por parte de las editoriales, que luego también son imposiciones y gastos económicos y también presupuestos ideológicos que son trasladados de forma oculta algunas veces y otra muy clara a los estudiantes.
Para hacer frente a esta situación que planteas, ¿habéis considerado que es fundamental que la Administración genere un fondo de emergencia, no es así?
Sí, pero no contamos con la Administración. Entendemos también que la respuesta tiene que ser por parte de la ciudadanía. La Administración es la que genera estos problemas, porque estos problemas no son producto de la naturaleza, es producto de la voluntad de unos individuos, y esos individuos son los que están en la Administración. Por lo tanto, sería un tanto ilógico por nuestra parte pretender que los que generan los problemas van a aportar también las soluciones. Nosotros estamos ahí como primera piedra de toque, haciéndole ver a la Administración que nos va a tener enfrente. Y entonces, en primer lugar, es que tenía que darse una serie de circunstancias que abolieran pues todo este tipo de cosas, como los libros de texto, etcétera. Porque luego es que te lo exigen, en cierto modo. Nos exigen que tengamos que elegir, o nos aconsejan, entre comillas, que tenemos que elegir un libro de texto, y queremos que esto no sea así. Hoy por hoy, la situación es poder trabajar con unos recursos libres que harán acceso de todos. No tenemos mucha confianza en la administración.
La Asamblea Docente de Guadalajara, ¿qué iniciativas tiene previstas para las próximas semanas?
Pues aparte de este concierto, tenemos pensado hacer una serie de asambleas informativas de la cual saldrá un dossier, una serie de medidas que como profesionales de la educación vamos a hacer llegar a nuestros superiores jerárquicos y políticos, mostrando que la situación es insostenible. Es decir, el aumento de horas, por ejemplo, yo como tutor me es imposible tener acceso que se merecen a las familias y estamos muchos de nosotros quedando por la tarde intentando adecuar la jornada laboral que tienen los padres con nuestra jornada laboral, que al ver que es imposible, vuelvo a repetir, buscamos alternativas, es que es imposible. O sea, es una serie de asambleas en la cual van a aparecer una serie de propuestas, las haremos llegar a los responsables políticos, concentraciones, lucha también por la estabilidad del colectivo interino, la recuperación de derechos por el pago del verano, ya no solo el pago del verano en cuestión económica, sino los puntos que se generan y presentan desigualdad con respecto a otros compañeros que están ejerciendo en otras comunidades. En fin, un conjunto de acciones que vienen encaminados sobre todo a la concienciación. No hemos salido de la crisis, es más, estamos enfangándonos más en una situación de pobreza y de deterioro social. La Asamblea Docente quiere seguir señalando los problemas que hay.
Juan José Palmis, miembro de la Asamblea de Docentes, Interinos y Funcionarios de Guadalajara, gracias y enhorabuena por la labor que estáis ejerciendo en Castilla-La Mancha y concretamente en Guadalajara, en contra de una política que perjudica no solamente ya a los alumnos y alumnas, las familias, sino a toda la comunidad educativa.
Muchas gracias y dar gracias al marco y al altavoz que supone Radio Clara y el apoyo que tenemos a estas radios libertarias que tanta falta nos hacen.
Un saludo, Juan José.
Un saludo.
Recordamos que a las 21:30 se va a celebrar en la Sala Óxido de Guadalajara el concierto solidario La Pública te necesita, organizado por la Asamblea Docente de Guadalajara. En la presente edición de Pregunta a pie de calle hemos recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre el dato de que más de 70.000 alumnos y alumnas han tenido que abandonar la universidad pública en la última legislatura del Partido Popular a causa del incremento de las tasas universitarias. Escuchemos.
Me parece muy mal que hayan subido las tasas universitarias ese porcentaje tan alto, la verdad, porque hace que la igualdad entre estudiantes se vea muy afectada. Rebajar el precio de las tasas universitarias. Si hubieran pactos y tuviera que ceder, a lo mejor sí, pero si hubiera en una mayoría absoluta, si se repetirían elecciones, yo creo que no.
Eso es la consecuencia de las políticas neoliberales aquí aplicadas por el PP, fundamentalmente, que el objetivo que tiene claro es reducir el número de estudiantes en la universidad. Por ejemplo, en Cataluña hay gente de Girona que se va a estudiar a Francia porque es más barato que estudiar en España. Eso, combinado aparte con el paro juvenil que hay, yo creo que es una situación explosiva. Siempre existe la concepción neoliberal diciendo, bueno, si total no van a encontrar trabajo de lo suyo, ¿para qué? Pero eso es una equivocación para un país, es decir, reducir la formación significa irte al pelotón de cola de los países que buscan menos formación y sueldos baratos, y ahí aparte poco tenemos que competir con países que están cerca de nosotros. La privada es tan cutre, hoy por hoy las universidades privadas son realmente malas, es decir, aquí el objetivo que se pretende es decir, un sistema como el americano, aquí no, aquí tendremos un sistema en todo caso sudamericano y es de estas que aparecen por internet, le vendemos a usted un título. Aquí hasta ahora la sanidad se había conseguido un nivel muy alto, estaba entre las mejores del mundo y esto está reduciendo a base de quitarle financiación, De hecho, el rey, cuando se operó en un hospital público. De aquí a 5 años, no. Es decir, el que tenga dinero es uno privado. Y la universidad, al paso que va, el objetivo es ese, y es hacer universidades de primera, universidades de segunda, porque aparte las becas se están reduciendo, pero hay problemas del sistema de los préstamos para estudiar, que luego había que devolverlos, y mucha gente no los va a poder devolver. El problema es qué modelo de sociedad quiere, con una buena formación, con un sistema que realmente facilite la igualdad de oportunidades, o un sistema de los años 30 como mínimo, y es el que tenga dinero, que estudie y se pague la sanidad, y el que no, pues que se apañe.
Obviamente es una pena porque se vuelve un poquito a décadas anteriores, donde solo podía estudiar quien tenía dinero. Se limita mucho el estudio a los estudiantes. Por otra parte, los que por una parte pueden estudiar, pues sus padres se lo financian, está bien, y luego otro grupo de gente que tiene que pasar estudios trabajando, lo que disminuye sus notas y su aprendizaje. Trabajos hay, no muchos y mal pagados, pero si quieres estudiar y no tienes otros medios, es lo que hace falta. En mi caso, soy repartidor y gano 5 euros la hora, trabajo todas las noches y me quedan 4 horas libres para estudiar al día. El modelo que quieren implantar no es un modelo educativo en sí, sino se fija realmente en la obtención de beneficios por parte del gobierno que implanta estas medidas y las empresas que están detrás y lo apoyan.
Me parece muy mal, que es muy triste. Mi experiencia me dice que cuando un impuesto se sube o una tasa se sube, nunca lo he visto que lo vuelva a los precios anteriores. Ni la tasa de agua, ni la de luz, ni la de becas, ni ninguna.
Que no puede ser. Lo que no puede ser es que haya gente que se quede sin estudios por el problema de las tasas y por lo tanto lo necesario son medidas inmediatas, creo que desde el Estado en primer lugar y luego mucho compromiso desde las universidades para hacer frente a esto. Yo creo que hay muchos intereses también desde las propias universidades en que esto no suceda, porque sabemos que también las universidades están en una situación muy precaria, pero creo que es totalmente necesario porque lo primero en la universidad son los estudios de las alumnas y los alumnos y por tanto necesario este compromiso. Lo primero es una administración pública más óptima y por lo tanto destinar más recursos del Estado a este tipo de becas y no solo para estudios de grado, sino también para otro tipo de becas de posgrado o de investigación, por ejemplo. Y por lo tanto tiene que haber un compromiso mucho más firme por parte del Estado para dedicar más fondos a la educación, porque al final es la base de nuestra sociedad. O sea, puede que haya ciertas medidas que vayan más dirigidas a esto, pero no creo que un problema tan global y que afecta tan gravemente a nuestra sociedad, no creo que se pueda cambiar en una legislatura y no creo que se pueda cambiar en este tipo de sistema en el que vivimos. Yo creo que lo que quieren conseguir es, por una parte, no promover un tipo de educación que se pueda adaptar a todas las capas sociales y, por lo tanto, promover una élite social más educada y una base social menos educada. Y por lo tanto, educar en ciertos valores que solo afectan a las élites.
No está bien que haya ocurrido lo que ha ocurrido, pero sí que me gustaría que se arreglara todo bien la cosa de la universidad y sí que me alegraría que el gobierno se tomara interés.
Es una barbaridad porque estamos hipotecando el futuro a la nada, a la nulidad. Hay que invertir en educación. En educación no es un gasto, es una inversión. Por lo tanto, dejar a los chavales, a los chicos y a las chicas, fuera de una formación de todos los tipos es suicidio. Por lo tanto, hay que acabar con la política ministerial de Wert, que es absolutamente suicida. Hacer una universidad elitista para 4 que se la puedan pagar, degradar. Es pública. Yo tenía 40 estudiantes por aula cuando empezó Rajoy y hoy tengo 80. Esa es la reforma Wert y lo que nos ha traído el PP a la universidad. Han creado, por ejemplo, la Universidad San Vicente Ferrer, que me parece muy bien que exista, una universidad privada católica, pero que se la paguen ellos, o sea que la pública debería mantener al menos el mismo nivel que tenía antes de la crisis. Si se forma un gobierno entre el PSOE y Podemos, Izquierda Unida, es que no hay otra alternativa. Lo que hay que hacer es desbancar al PP. El único paso, la única salida es desbancar al PP, enviar al PP a la oposición una temporada, por lo menos lo que dure una reforma de la Constitución y un par de años, el tiempo que sea. Pero es indispensable para hacer algo que sea una política que no sea la que conviene a los bancos, para hacer una política que saque del atolladero al 30% de la población española, al 20% que necesitan la ayuda Cáritas, Intermón. Hacer una política pensando en las personas, hace falta desbancar al PP, inexorablemente. Y eso solamente se puede hacer con el PSOE, Podemos, Izquierda Unida y todos los que hagan falta.
Es un desastre, estoy en desacuerdo con la subida de tasas. De todas formas, me parece que también, no en los últimos 4, sino en los últimos 20 años, ha habido una exuberancia de universidades públicas y muchas privadas, aquí en Valencia sabemos bien de esto, que han sobredimensionado la oferta universitaria, mientras que la oferta de formación profesional, que está bastante bien y que es principalmente pública, se ha mantenido prácticamente igual. No quiere decir esto que haya que ir más a la FP, impedir la llegada a la universidad, pero sí que hay que preocuparse más de otros niveles y no solo del universitario. Retrasos en pago de las becas y notificación prácticamente a final de curso, si la beca ha sido aceptada o rechazada, lo cual es un poco desastre. Eso da lugar a triquiñuelas que se entienden en este país en el que vivimos, de profesores que guardan notas a alumnado que se ha tenido que borrar o ha tenido que pedir la devolución de la matrícula. De todas formas, yo creo que el exministro Wert fue muy hábil cuando colocó en el mismo decreto la subida de las tasas y el aumento de la dedicación del profesorado universitario, porque de algún modo enfrentó a dos colectivos que hasta entonces, a la hora de protestar en la universidad, se habían entendido bastante bien, por la comodidad de unos y de otros. Ahí tuvo una habilidad inmensa. Si pensamos que además de la subida de tasas, el aumento de la dedicación docente, la apertura a las universidades privadas y los procesos de acreditación a profesorado universitario, lo que yo he visto en algunas áreas es que hay un trasvase de profesores que se han formado en universidades públicas, han hecho sus tesis en universidades públicas, han tenido sus becas de formación en universidades públicas y acaban trabajando para la universidad privada porque no consiguen entrar a plazas que no se convocan o no consiguen procesos de acreditación, que son marcianos. La gente que está evaluando acreditaciones ni en sus peores pesadillas se habría imaginado tener que pasar a la edad a la que la pasa la gente joven por procesos de selección de este calibre. Pues ha habido un desplazamiento hacia las universidades privadas, con lo cual la banca gana.
Eso responde a un modelo preciso de universidad. Una de las gracias que habíamos conseguido con la universidad hasta ahora es que tenemos un sitio donde se concentra, digamos, el saber y se puede reproducir para toda la sociedad. En el momento en el que pudieron acceder a la universidad grandes capas de la población, nunca toda y nunca en igualdad de condiciones, porque eso no es una cosa que hemos perdido, es una cosa que nunca se ha conseguido. La aproximación a eso es un modelo sobre el conocimiento que implica que el conocimiento es una cosa compartida por la sociedad y que toda la sociedad tiene derecho a acceder a ese conocimiento. Entonces, cualquier persona, en tanto que miembro de esta sociedad, podría acceder a la universidad y estudiar una ingeniería y ver cómo está el estado de la cuestión en ese respecto, o historia o cualquier carrera. El problema con las tasas, con que sea un problema la cantidad de gente que accede a la universidad, es otro modelo sobre el conocimiento, que es un modelo privado, en el cual el conocimiento es propiedad de alguien y el acceso a ese conocimiento es una especie de privilegio. Tienes que pagar una especie de tasa para acceder a ese fragmento de conocimiento para poder desarrollarlo en una economía de mercado. El problema está por ahí. El problema no es que vaya más o menos, sino que ha cambiado el modelo de conocimiento o se plantea otro modelo de conocimiento sobre la sociedad.
CESAL es un centro de documentación de solidaridad con América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, a los pobres que lluiten por el seu alliberament en el Tercer Món y en los movimientos y organizaciones que intervenen y protagonicen esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutuo entre els d'ací y els d'allí, que pretenden transformar la realidad.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes.
puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar amores, no se puede comprar flores, no se puede comprar mi alegría.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones. Ens maten perquè volen nugar-nos. Ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos. Ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans, i categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió d'Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Carmen?
Hola, Vicenta, y hola, Enrique. Y buena vesprada a todas las amigas y amigos que nos acompañen en el programa de CETSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema d'avui va a tratar al voltant del informe que va presentar-nos esta setmana passada en Madrid i que trata principalment de la desigualtat en el món i en l'estat espanyol. I també volem donar-vos una bona notícia que ve des de Guatemala. Vicente, esa buena noticia que tú nos tenías que donar.
Pues sí, tenemos una buena noticia que nos llega de Guatemala, en concreto de Varillas. Los compañeros Saúl y Rogelio, defensores del agua y presos políticos, han quedado en libertad este pasado 14 de enero del 2016. Ellos son dos defensores del agua y del territorio del municipio de Santa Cruz Varillas, del departamento de Huehuetenango, que fueron criminalizados y perseguidos por representar a las comunidades mestiza y maya de su municipio. Las comunidades que representan se resisten a la instalación y consulta de la empresa Ecoener Hidralia Energía, empresa española que además pretende construir una serie de hidroeléctricas en la zona. Saúl y Rogelio se convirtieron en presos políticos del Estado en el año 2012. Posteriormente fueron puestos en libertad, pero meses después, sorpresivamente, fueron detenidos nuevamente por una acusación. Ellos fueron acusados injustamente como los responsables del linchamiento de dos personas acusadas de delinquir en el municipio de Varillas en 2010, cosa que no fue probada. Este proceso se reactivó casualmente en 2013, pero ahora en contra de Saúl y Rogelio, por ser ellos parte de las autoridades comunitarias en ese momento. Lo extraño de este proceso fue que el Ministerio Público no responsabilizó de manera individualizada a quienes sí participaron en este linchamiento, señalando únicamente a los dos líderes comunitarios de Varillas. El 14 de noviembre fueron condenados a 33 años y 4 meses de prisión, y el 29 de abril del 2015 la Sala séptima de apelaciones de Huehuetenango realizó una vista pública resolviendo anular la sentencia del tribunal de Huehuetenango y ordenando un nuevo proceso. Pero ahora, por fin, han sido puestos en libertad. Ahora querríamos comentaros el informe que ha hecho Interbon Oxfam sobre la desigualdad que existe en el mundo.
Sí, el día 16 de este mes de enero del 2016, Oxfam presentó un informe en el que lo que más llama la atención es la desigualdad económica. Entre muchas cosas dice: la desigualdad económica crece rápidamente en la mayoría de los países. La riqueza mundial está dividida en dos, casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población y la otra mitad se reparte entre el 99% restante.
La desigualdad económica extrema es perjudicial y preocupante por varias razones. Además de ser moralmente cuestionable, puede repercutir negativamente en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, así como multiplicar los problemas sociales. Asimismo, agrava otro tipo de desigualdades, como las que existen entre hombres y mujeres. En muchos países, la desigualdad económica extrema resulta preocupante debido a los efectos perniciosos que la concentración de riqueza puede acarrear para la equidad en la representación política. Cuando la riqueza se apropia de la elaboración de las políticas gubernamentales, secuestrándolas, las leyes tienden a favorecer a los ricos, incluso a costa de todos los demás. El resultado es la erosión de la gobernanza democrática, la destrucción de la cohesión social y la desaparición de la igualdad de oportunidades. A menos que se adopten soluciones políticas valientes que pongan freno a la influencia de la riqueza en la política, los gobiernos trabajarán a favor de los intereses de los ricos y las desigualdades políticas y económicas seguirán aumentando.
Oxfam teme que esta desigualdad económica extrema no se controla, sus consecuencias pueden ser irreversibles, dando lugar a un monopolio de oportunidades por parte de los más ricos, cuyos hijos reclamarán los tipos impositivos más bajos, la mejor educación y la mejor atención sanitaria. El resultado sería la creación de una dinámica y un círculo vicioso de privilegios que pasarían de generación en generación. Dada la magnitud del incremento de la concentración de la riqueza, la monopolización de oportunidades y la inequidad en la representación política supone una tendencia grave y preocupante. Por ejemplo, casi la mitad de la riqueza mundial está en manos de solo el 1% de la población. La riqueza del 1% de la población más rica del mundo asciende a 110 billones de dólares, una cifra 65 veces mayor que el total de la riqueza que posee la mitad más pobre de la población mundial. La mitad más pobre de la población mundial posee la misma riqueza que las 85 personas más ricas del mundo. 7 de cada 10 personas viven en países donde la desigualdad económica ha aumentado en los últimos 30 años. El 1% más rico de la población ha visto cómo se incrementaba su participación en la renta entre 1980 y 2012, en 24 de los 26 países de los que tenemos datos.
La apropiación de los procesos políticos y democráticos por parte de las élites económicas tiene unos efectos notables que afectan por igual a países ricos y pobres. El presente informe ofrece ejemplos relacionados con la desregulación financiera, la inequidad de los sistemas fiscales, las leyes que facilitan la emisión fiscal, las políticas económicas de austeridad, las políticas que perjudican desproporcionadamente a las mujeres y la apropiación de los ingresos derivados del petróleo y la minería. Cada uno de los breves estudios de caso incluidos en el informe pretende dar una idea sobre cómo este secuestro democrático genera una riqueza ilícita que perpetúa la desigualdad económica.
El último cuarto de siglo ha sido testigo del aumento de la concentración de la riqueza en manos de un menor número de personas. Este fenómeno mundial es la causa de la situación actual en la que el 1% de las familias del mundo posee casi la mitad, el 46% de la riqueza mundial. Por su parte, la riqueza de la mitad más pobre de la población es menor que la de las 85 personas más ricas del mundo. Durante el pasado año, 200 personas se han incorporado al selecto club de los multimillonarios que superan los 1.000 millones de fortuna, formado por 1.426 personas, cuya riqueza conjunta asciende a 5,4 billones de dólares. Los beneficios empresariales, los salarios de los directores y las transacciones bursátiles baten récords cada día y no parece que vayan a reducirse. Durante la redacción del presente informe, el índice industrial Dow Jones alcanzó el punto más alto de sus 117 años de historia. La riqueza del 1% más rico de la población mundial asciende a 110 billones de dólares, una cifra 65 veces mayor que la de la riqueza total que posee la mitad más pobre de la población.
Habida cuenta de la reciente crisis financiera mundial, esta tendencia podría parecer sorprendente. Sin embargo, aunque debido a la crisis el porcentaje de la riqueza en manos de los más acaudalados descendió temporalmente, lo cierto es que ya se ha recuperado e incluso ha aumentado ese porcentaje.
Las élites mundiales son cada vez más ricas y, sin embargo, la mayor parte de la población mundial se ha visto excluida de esta prosperidad. Así, mientras las acciones y beneficios de las empresas alcanzan nuevos récords, los salarios como porcentaje del Producto Interior Bruto, PIB, se ha estancado. El hecho de que la fortuna conjunta de las 10 personas más ricas de Europa supere el coste total de las medidas de estímulo aplicadas en la Unión Europea entre 2008 y 2010, 217.000 millones de euros frente a 200.000 millones de euros, nos da una idea de la magnitud de la concentración de la riqueza. Además, las políticas de austeridad posteriores a la recuperación están perjudicando en mayor medida a las personas pobres, pero enriqueciendo a las ricas. La austeridad también está teniendo un impacto sin precedentes en las clases medias.
Una cosa que llama la atención en este informe es que entre los países miembros del Grupo de los 20, las economías emergentes solían ser las más desiguales, por ejemplo Sudáfrica, Brasil, México, Rusia, Argentina, China o Turquía, mientras que los países desarrollados solían tener menores niveles de desigualdad, Francia, Alemania, Canadá, Italia e incluso Australia. Sin embargo, incluso esto está cambiando y en la actualidad los niveles de desigualdad están aumentando en todos los países de renta alta del Grupo de los 20, a excepción de Corea del Sur, mientras que en Brasil, México y Argentina la desigualdad se está reduciendo.
En la actualidad, los debates sobre la desigualdad y la concentración de los ingresos y la riqueza son uno de los temas más importantes del debate político. Una encuesta encargada recientemente por Oxfam pone de manifiesto que la mayor parte de la ciudadanía considera que las leyes y normativas están concebidas para favorecer a los ricos. La encuesta realizada en 6 países, España, Brasil, India, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, pone de manifiesto que la mayoría de los ciudadanos, 8 de cada 10 en España, por ejemplo, considera que las leyes están diseñadas para favorecer a los ricos. Del mismo modo, la mayoría de los ciudadanos estaba de acuerdo con la afirmación de que los ricos tienen demasiada influencia en el rumbo del país.
Según el informe de Oxfam del que estamos hablando, dice que ha presenciado de primera mano cómo las personas y los colectivos ricos se apropian de las instituciones políticas para su propio engrandecimiento en detrimento del resto de la sociedad. Vivimos un nivel de desigualdad sin precedentes que pone de manifiesto que si no se establecen controles sobre las instituciones representativas, éstas se deteriorarán aún más y las diferencias de poder entre ricos y pobres podrían perpetuarse hasta hacerse irreversibles.
¿De qué manera las leyes que regulan las economías nacionales se subordinan a los intereses de las élites? Se trata de un problema inherente a la naturaleza de la política. Como hemos visto, la influencia de los grupos acaudalados da lugar a desequilibrios en los derechos y la representación política. Como resultado, esos grupos poderosos secuestran la toma de decisiones de las funciones legislativas y regulatorias.
El impacto de la austeridad en Europa ha supuesto el aumento de la brecha de desigualdad. La desigualdad de ingresos iba en aumento en varios países europeos ya antes de la crisis, a pesar del elevado nivel de crecimiento económico. Portugal y el Reino Unido ya se encontraban entre los países más desiguales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, lo cual pone seriamente en duda el grado de equidad de crecimiento en estos países una vez que hayan salido totalmente de la recesión.
Con la enorme presión de los mercados financieros, se han puesto en marcha programas de austeridad en toda Europa a pesar de las masivas protestas ciudadanas. Dichas medidas basadas en impuestos regresivos y en profundos recortes del gasto, las medidas de austeridad también han tratado de debilitar los derechos laborales. Los colectivos más pobres de la sociedad han sido los más perjudicados, ya que son las personas más vulnerables quienes soportan la responsabilidad de los excesos de las últimas décadas, a pesar de ser los menos culpables de ellos. Aunque de forma tardía, los principales defensores de la austeridad están empezando a reconocer que las duras medidas de austeridad no han dado los resultados esperados en términos de crecimiento y recuperación económica y que de hecho han empeorado las perspectivas de crecimiento e igualdad. Mientras tanto, el 10% más rico de la población ha visto cómo su participación en el total de ingresos ha aumentado.
La igualdad de oportunidades es un principio fundamental en las sociedades modernas e inclusivas. Significa que los logros y resultados de una persona no deben depender de su raza, género, familia o cualquier otra característica inmutable. Existen argumentos sólidos para defender la existencia de un cierto nivel de desigualdad de ingresos en cualquier sociedad, ya que esta puede deberse a la iniciativa, el esfuerzo y los méritos, como ya se ha expuesto, pero muy pocos se opondrían a la igualdad de oportunidades para todo el mundo. Datos recientes ponen de manifiesto que existe una estrecha correlación entre la desigualdad de ingresos y la desigualdad de oportunidades. Las oportunidades que los hijos tendrán en su vida dependen en gran medida de la situación socioeconómica de sus padres.
La educación es una de las herramientas más eficaces para mejorar las perspectivas en la vida de una persona. El valor añadido de la educación universitaria es su poderosa influencia en la inequidad salarial, lo cual no es malo en sí mismo, suponiendo que todos los niños tengan las mismas posibilidades de acceder a ella. Esto se convierte en un problema cuando el acceso a una buena educación universitaria depende de condiciones socioeconómicas previas que limitan las oportunidades vitales de la población pobre y benefician a los ricos, ya sea por el acceso a ayudas financieras, por una educación secundaria deficiente, por discriminación o por la limitación de las aspiraciones. Continúa el informe de Oxfam centrándose en las mujeres y la desigualdad de ingresos. Las consecuencias de un aumento rápido de la desigualdad de ingresos en cualquier sociedad no se perciben de forma aislada, sino que interactúan con otras desigualdades ya existentes, como las basadas en el género, el lugar de residencia, por ejemplo, las familias rurales frente a las urbanas, la etnia y otros factores. La causa de estas desigualdades no es exclusivamente la desigualdad económica. La desigualdad de género también tiene fuertes raíces culturales, por ejemplo. Sin embargo, es cierto que estas desigualdades se agravan en sociedades con una importante inequidad económica.
Es muy habitual que tanto en países ricos como pobres la desigualdad de género se traduzca en que las mujeres reciban salarios menores de los que los hombres por trabajos similares. Por ejemplo, en Pakistán, solo 2/3 de los niños que deberían asistir a la escuela primaria lo hacen. No obstante, la media nacional esconde otras desigualdades. Los datos desagregados revelan que el 87% de los niños que pertenecen al 20% más rico de la población van a la escuela primaria, mientras que solo el 32% de las niñas del colectivo más pobre lo hacen. La desigualdad de ingresos refuerza los resultados negativos para las mujeres en otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, la tasa de mortalidad materna de las mujeres rurales en Pakistán casi duplica la de las mujeres que viven en zonas urbanas.
Hasta aquí os hemos dado unas pinceladas de lo que es el informe Oxfam, que de lo que más habla es y que más hace hincapié la desigualdad. Y dejamos la parte española para de aquí 15 días cuando nos volvamos a encontrar.
Siguiendo con el tema de la desigualdad y la pobreza, querríamos leerlos unas frases de Eduardo Galeano. La pobreza. Las estadísticas dicen que son muchos los pobres del mundo, pero los pobres del mundo son mucho más que lo que se dice que son. De los pobres sabemos todo, en qué trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer.
I també volíem la de los nadies, que encara que ja la conegueu, però és important per al tot el tema d'avui. Sueñan las pulgas con comprarse un pearo y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son humanos, sino recursos humanos, que no tienen caras, sino brazos, que no tienen nombre, sino número. Thank you.
la agenda de los próximos días, recordaros que como todos los primeros miércoles de mes, el miércoles día 3, concentración a las 8 en la puerta del Ayuntamiento en contra de la violencia de género. Hasta aquí el programa de hoy y nos despedimos de todos vosotros y vosotras y os esperamos dentro de 15 días.
Vos agradezco la vuestra compañía y vos esperen para el próximo.
Van venir -hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones, ens maten perquè volen nugar-nos, ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos, ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans. I categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.
El barrio de San José de Valencia tiene unos 60 años de historia, con una población actual de 100.000 habitantes que se incrementa con 2.000 a 3.000 personas más durante el curso académico, estudiantes de la Universidad Politécnica o Literaria de Valencia, próximas a este barrio. En la presente edición de Barrio Valencia vamos a incidir en la relación de convivencia entre los vecinos y estudiantes en el barrio de San José. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Lucas El Castillo, presidente de la Asociación Barrio de San José.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Barrio Valencia. La convivencia entre vecinos y estudiantes en aquellos barrios donde la población estudiantil es importante tiene dos aspectos. Uno positivo, porque estos estudiantes aportan cierta vida al barrio, y otro negativo, porque a veces generan determinadas molestias por los ruidos, por su actividad festiva, que pueden estar en contraposición con la vida normal de los vecinos. Ayer, en la Asociación de Vecinos del Barrio San José, hubo una reunión coordinada y convocada por esta asociación donde se trataron estos problemas de convivencia entre vecinos y estudiantes. Estamos con José Fernández, vecino del barrio de San José y secretario de la Asociación de Vecinos del Barrio de San José. Buenas noches.
Buenas noches.
Hemos asistido a una reunión donde se ha discutido sobre la problemática de las relaciones entre estudiantes y vecinos. Problemática que no solamente afecta al barrio de San José, sino que puede ser una problemática que probablemente tenga incidencia en otras áreas de Valencia. Cuéntanos, José, ¿qué problemáticas hay en el barrio con los estudiantes y los vecinos?
Este es un barrio que está junto a la Universidad Politécnica y junto a dos campus de la Universidad de Valencia. Aproximadamente en el barrio viven algo más de 2.000 estudiantes universitarios. Casi todos están alquilados. Además, hay muchos estudiantes que son extranjeros, son Erasmus. Algunos Erasmus parece que vienen aquí a estudiar y a algo más que estudiar. Aparte de los Erasmus en general, los estudiantes universitarios, por su juventud, tienden a hacer cosas propias de la juventud, como organizar algunas fiestas. Y esas fiestas generan ruido, y ese ruido provoca molestias a los vecinos de las fincas. Y por eso convocamos esta reunión con presidentes de comunidades para ver qué soluciones habían intentado dar para evitar el problema del ruido en sus comunidades.
¿Estos problemas de ruido son puntuales o son generalizados? Es decir, ¿os ocurre una vez de vez en cuando, o en los sitios donde hay problemática esto es más común, más corriente, más cotidiano?
Pues por lo que parece y por lo que fueron comentando diferentes presidentes de comunidades, hay comunidades a las que prácticamente no se produce o no se produce nunca, y otras a las que se produce habitualmente. Depende mucho del tipo de estudiantes que haya viviendo. Parece ser que sobre todo se da con estudiantes Erasmus que están alquilados por agencias de alquiler. Y se da mucho menos cuando los propietarios que alquilan son particulares, porque es mucho más fácil acudir a propietarios para explicarles cuál es el problema y cuáles son sus responsabilidades y poner medidas para evitar el problema.
Has hablado de los propietarios. ¿Qué grado de responsabilidad tienen los propietarios ante esta situación?
Los propietarios son los principales responsables. Tienen varias responsabilidades. Ellos tienen que, aparte de responsabilidades legales ordinarias, que tienen que tener un seguro de responsabilidad civil, tienen que tener un seguro de incendios. El seguro de responsabilidad civil sirve para cubrir posibles daños que puedan producir. Por ejemplo, durante una fiesta, al salir de la fiesta viene mucha gente, pueden provocar diferentes daños en el edificio. Pero también son responsables de las molestias que pueden producir. De hecho, en caso de acudir a la vía judicial, se podría llegar a dar el caso de que un propietario se le desahuciara de su vivienda y no la pudiera utilizar ni alquilar durante un tiempo. Ya se han dado algunas sentencias en España condenando a unos propietarios a no poder ni utilizar ni alquilar su vivienda durante incluso varios años.
Las vías de diálogo, por la experiencia que tuvimos en la reunión, ¿crees que algún propietario expresó que estas vías dieron resultado?
Sí, normalmente la gente lo que hace es, en primer lugar, hablar con los estudiantes o con las personas que provocan molestias. Generalmente, este paso suele ser suficiente. Con personas más razonables no hay ningún problema. En algunos casos estas personas no hacen caso y hace falta acudir a un segundo paso. El segundo paso sería acudir a hablar con los propietarios. Hablar con ellos personalmente o por teléfono y comunicarles que está pasando este problema para que ellos apliquen alguna solución. En caso de que esto no dé solución es cuando se acudiría a otras vías. Comunicar por escrito, vía fax o burofax, por una carta del administrador de la finca o comunicárselo del presidente de la comunidad para que tome medidas. Y así se iría subiendo el nivel hasta llegar a último extremo a una denuncia por vía judicial.
¿Qué propuestas realizó la Asociación de Vecinos en este sentido a los propietarios, presidentes de comunidad de propietarios?
En primer lugar, insistimos bastante en que no son los universitarios los que provocan problemas, sino algunos universitarios, igual que algunos alumnos Erasmus, y no todos. No queremos, por así decirlo, criminalizar a los universitarios. Creemos que es importante cuando llegan universitarios o quien algún inquilino a nuestras comunidades, en primer lugar recibirlo, explicarle que es uno más en la comunidad y que como todos tiene que respetar una norma de convivencia. Insistimos en cuanto a la norma de convivencia que sería interesante que todas las comunidades elaboraran sus propias normas de convivencia. Esas normas de convivencia las podríamos consensuar entre todos para que tuvieran un modelo no igual, pero sí similar. Insistió alguien en que es muy importante que esas normas estén consensuadas en las comunidades para que la gente realmente las cumpla. Después se explicó si estas vías no funcionan, cómo actuar utilizando otras vías, que es lo que decía antes, hablar con los propietarios, mandarles comunicación más formal al propietario y acudir ya a otras vías, la vía administrativa o vía judicial.
Es pues importante un primer vía de diálogo, de mediación. En estos aspectos, por ejemplo, lo que son las autoridades municipales y en concreto la policía municipal, ¿qué posición o qué papel juega en estos casos?
La policía municipal es muy importante porque la normativa del ayuntamiento, tanto la normativa de contaminación acústica como la ley de propiedad horizontal, marcan cómo debe ser la convivencia en las comunidades. La policía municipal tiene un problema, tiene unas limitaciones en cuanto a personal. En el Ayuntamiento de Valencia, en concreto, la plantilla de policía local no es suficiente para todas las funciones que tiene que cumplir. no es una prioridad muchas veces el acudir a un edificio en el que hay una fiesta, cuando hay otros problemas más urgentes, como puede ser la comisión de un delito o un accidente de tráfico, algo que hace mucho más urgente que acudan allí. Sobre todo los fines de semana tienen muchos problemas para acudir. Y no solo eso, la policía municipal y los miembros de la asociación y propietarios pensamos que la policía no debe solucionar todos nuestros problemas, sino que nosotros mismos debemos intentar solucionarlos y solo acudir a la policía municipal cuando veamos que no podemos solucionarlos. Pero la policía municipal está ahí.
En la reunión asistió un miembro de la policía municipal. ¿Qué es lo que aportó este miembro de la policía municipal al acto?
El policía local que estuvo en la reunión explicó muy bien los pasos a seguir. En primer lugar, explicó que la comunicación es lo más importante entre los vecinos de la comunidad. En segundo lugar, insistió que cualquier persona, en caso de que se produzca uno de estos problemas, puede denunciar ante la policía local llamando al 092. El problema, insistió, es que la policía no puede acudir en todos los casos, sobre todo los fines de semana, porque hay servicios prioritarios. En tercer lugar, explicó que es muy importante que cuando llega la policía tiene que constatar que hay ruido y dónde se produce ese ruido. También explicó que la policía local deja constancia de todas las actuaciones que hace. Hace un parte en el que describe qué es lo que ha pasado. Explicó también cómo denunciar. Es importante denunciar porque se está incumpliendo la normativa de contaminación acústica. Insistió que es importante la denuncia, denunciar, no quedarse en una simple queja. También insistió que de todas las llamadas que se hacen, porque hay gente que se queja de que llaman a la policía municipal y que no acude, aunque no acuda a la policía municipal, explicó que hay un registro de llamadas, que es importante ese registro de llamadas porque sirve para poder denunciar en un momento dado. Si se acumulan muchas llamadas quejándose del mismo vecino, del mismo inquilino que produce ruido, todas las llamadas están registradas. Eso se puede solicitar, ese registro de llamadas, o se puede también solicitar por registro de entrada que den una copia de los partes que se hacen en caso de actuación para poder denunciar estos hechos. Explico también que cuando no se puede atender una llamada, se deja constancia de la llamada. El policía de barrio intenta acudir al día siguiente al domicilio de la persona que ha llamado. También explicó que hay un servicio de mediación que sirve para solucionar casos cuando no son demasiado graves. Unos dos o tres días después del conflicto, el servicio de mediación intenta solucionar el problema. Alguien le preguntó a la policía local si las patrullas disponían de sonómetro. Explicó que en las patrullas normales no disponen de sonómetro porque no todos los policías locales están acreditados para utilizarlo. Hay que seguir un protocolo que es complejo y que no todo el mundo lo puede hacer. Hay una patrulla, en concreto, que es la que dispone este sonómetro. Y esto es lo más importante que dijo.
Por lo que vemos, hay un buen nivel de colaboración entre la Asociación de Vecinos de San José y la policía en estos casos. ¿Crees que estas ideas pueden servir luego para otras asociaciones o para otros barrios?
Una de las ideas que nos movió a hacer esto era crear un movimiento desde abajo. Ahora que el ayuntamiento parece que quiere fomentar la participación de los vecinos de la ciudad, pensábamos que lo mejor es organizar esta participación desde abajo. Intentar crear un modelo que funcionara primero en nuestro barrio y después, en caso de ver que funcionara, que se pudiera extender este modelo, esta idea, a todo el resto de la ciudad.
¿Crees que sería, por ejemplo, interesante que existiesen patrullas continuamente durante los momentos duros del ocio en los distintos barrios, patrullando por el barrio en vez de estar esperando a que se les llame?
Siempre es mucho mejor la prevención que no la actuación después de que se produzcan estos problemas. Hay un problema generalizado de ruido, ya no solo en los edificios, que es un problema de ruido en los barrios residenciales que están saturados de locales de ocio. Los locales de ocio muchas veces no hacen ruido en local de ocio, pero sí que lo provocan todas las personas que acuden cuando entran, salen y sobre todo, según van pasando las horas, según van bebiendo más. Cuando salen, personas que a lo mejor han entrado, que son correctas, educadas, cuando salen ya han perdido un poco ese control, que es el que hace que el alcohol provoca esa pérdida de control y se ponen a gritar o a chillar o a hacer cosas que no deberían hacer. Si estuviera la policía local controlando y patrullando, probablemente esos problemas no se darían.
He preguntado esto porque tengo noticias de que eso es una de las intenciones que tiene la policía local en estos momentos. Aparte de esto, ¿crees que es importante, por lo que has comentado, que los problemas se resuelvan a nivel vecinal antes de que llegara la policía?
En parte creo que es importante que los vecinos resolvamos esos problemas, pero hay una parte en la que creo que los vecinos no debemos implicarnos, que es en la relación con los dueños de locales de hostelería. Esta relación creo que se debe establecer entre el ayuntamiento, que es el encargado de regular las relaciones entre los diferentes miembros de la sociedad, en este caso vecinos y hosteleros. Creo que debe ser el ayuntamiento, a través de diferentes servicios, servicios que controlen el cumplimiento de la normativa general, y la policía municipal, que controle si se cumple el horario, si se cumple la colocación de terrazas, los metros que ocupan, que exijan el cumplimiento de la normativa. En concreto, en nuestro barrio, la asociación de vecinos lo que exige es que se cumpla la normativa ZAS, que es muy importante porque no se está cumpliendo.
Muchas gracias, José. Ha sido un placer tenerte con nosotros y que nos expliques esto.
Buenas noches y gracias.
Buenas noches, queridos escuchantes de Barrio Valencia. Hemos estado con José Fernández, secretario de la Asociación de Vecinos del Barrio San José.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
El artículo 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas especifica que los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de prejuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a cargo. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, trataremos el tema de los abusos sexuales en la infancia desde una perspectiva psicológica. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la psicóloga clínica Sandra McLean.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro espacio Mente y Cuerpo Sano. Tenemos a la doctora María Pérez Conchillo, psicóloga clínica y sexóloga, directora del Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abuso Sexual y a Menores Perpetradores de la Consellería de Bienestar Social, concertado junto con el Instituto de Medicina Sexológica, Psicología y Sexología ESPIL. Buenas noches, María, bienvenida.
Hola, muy buenas noches y a todos los escuchantes de Radio Clara.
Para empezar la entrevista de esta noche, ¿qué es el abuso sexual infantil? ¿De qué se trata?
El abuso sexual infantil, la definición más sencilla, son conductas de intencionalidad sexual sobre menores, sin que los menores tengan capacidad de consentir, por parte de adultos o de otros menores que tienen una asimetría de edad considerable sobre ellos.
¿Podrías aclararnos un poco la incidencia que actualmente hay en España en relación a esta problemática?
No hay demasiados estudios sobre el tema, pero hay un estudio muy bueno que hizo el profesor Félix López en la Universidad de Salamanca, en el que estudió a personas adultas que referían que habían tenido algún episodio a lo largo de su vida de abusos sexuales. Y las cifras son realmente altas, pero muy parecidas a otros países como el nuestro. Estamos hablando de que un 23% de las mujeres, a lo largo de su vida, antes de su mayoría de edad, han tenido algún episodio sexual abusivo. Y un 15% de hombres. Estamos hablando de cifras realmente altas, pero el abuso sexual siempre se ha considerado el delito oculto. Es aquello que está invisible para la sociedad. Por eso las personas sufren tanto cuando lo padecen, porque la mayoría de las veces no pueden compartirlo.
Un dato muy, muy interesante y realmente escalofriante. ¿En qué espacios suelen darse este tipo de abusos?
Los abusos sexuales se dan en cualquier espacio. Se le ha llamado el delito oculto. Se da en las mejores familias. A veces se tiene una visión de que el abuso solo se da en familias desestructuradas, en ambientes marginales, para nada. Las personas que abusan sexualmente no es el típico delincuente, la persona que podemos considerar como típico delincuente marginal, en absoluto. Llevo muchos años trabajando en el tema, he visto más de 5.000 casos de abuso y puedo decir que han pasado personas de cualquier profesión, desde profesores, psicólogos, médicos. Por eso es tan duro, porque esas personas socialmente tienen una relevancia y un reconocimiento. Y la víctima se siente completamente desbordada y fuera de lugar, porque no entiende lo que le está ocurriendo, no entiende cómo ese profesor suyo, no entiende cómo ese sacerdote. Recientemente habéis oído los casos de Granada, hay muchos como esos. Entonces, se da en cualquier ámbito, y un ámbito especialmente terrible es el ámbito familiar, son los abusos dentro de la familia.
Por tanto, María, según comentas, este tipo de abuso suele darse en ámbitos próximos a la persona, mayoritariamente en comparación con los casos que se encuentran fuera del ámbito familiar o escuela o gente próxima a la víctima.
Los abusadores son oportunistas. Pensar en un niño de 3, 4, 5, 6 años. ¿Quién está próximo a ese niño? Los padres no dejan al niño abandonado. Las personas que tienen acceso a un niño, cuanto menores son, los abusos son más próximos al menor, porque el menor no está abandonado. El menor está o en el colegio o está con algún profesor o haciendo alguna actividad extraescolar con los padres o con algún familiar. Y es en ese ámbito donde se producen los abusos sexuales.
¿Existen signos o síntomas que podrían hacernos sospechar a las madres, los padres, maestros, personas próximas al niño, que ese niño o esa niña puede estar siendo víctima de un abuso sexual?
Hay indicadores, pero no son fáciles. En primera instancia, cuando el abuso se inicia con tocamientos en muchos casos. Es decir, los abusos intrafamiliares o próximos suelen ir poco a poco. El niño muchas veces ni los identifica. Porque a veces se dice, uy, es que no hay ninguna evidencia física. Es poco probable, salvo que sea una agresión sexual, que aparezcan evidencias físicas. Porque pensar que los abusos son tocamientos. Y si te tocan, pues rara vez dejan huella. Puede que haya alguna irritación en los genitales o en zonas próximas, pero muchas veces no hay ninguna huella física. Entonces, no es fácil de detectar. Sí que hay algunos indicadores, es que los niños suelen estar tristes, no suelen querer ir con esa persona. Cuando un niño no quiere acercarse a un adulto, no quiere darle un beso, que antes iba a casa del abuelo y ahora ya no tiene ganas de ir a casa del abuelo o a casa del tío, o tiene resistencia, a veces como que se les obliga. Entonces es muy bueno explorar y ver qué está pasando. También puede ocurrir que el niño que antes no se hacía pipí, se haga pipí. Es decir, son indicadores muy generales. O que antes iba al colegio, por ejemplo, recientemente hemos tenido un caso realmente grave de una niña de 10 años que no quería ir al colegio de ninguna de las maneras. Daba pataletas, lloraba. Las maestras la cogían y la introducían en el colegio. Esa niña estaba siendo abusada por el celador del colegio y por otra persona. Es terrible. La niña lo ha pasado fatal hasta que ha podido hablar. Además, una de las cosas que media en estos casos es la amenaza. A ella le habían dicho que como hablara, le iba a pasar algo a sus papás o a ella. Con lo cual, imaginar una niña de 11 años en esa situación, que es realmente terrorífica.
En relación a todo lo que comentas, ¿qué factores dificultan, María, la detección de este tipo de casos? Además del miedo que tienen los niños, lógicamente, a expresarlo, por miedo a las represalias.
Pues mira, lo más importante, y agradezco mucho este programa, es la sensibilización. Todos los adultos somos responsables de los menores. Los menores no son una propiedad de sus padres. Cualquier adulto debe velar por esos menores, debe protegerlos. Tenemos el deber de proteger a esos niños. Y los abusos siempre ha sido un tema que a la gente le ha gustado mirar para otro lado, que es muy complicado. ¿Y yo cómo voy a hablar? ¿Y yo cómo lo sé? ¿Y yo cómo estoy segura? No hay que estar seguro, pero si se tiene la más mínima sospecha, hay que ponerlo en conocimiento. No hay que hacer denuncia. De hecho, la denuncia tiene que hacerla la familia próxima o tiene que hacerlo fiscalía. Las personas que en este momento tengan la duda o piensen que hay algún menor que necesita ser protegido, tiene que poner en conocimiento la sospecha y puede ir a servicios sociales de su localidad, hablarlo con la trabajadora social o hablarlo con la Guardia Civil o hablarlo con la policía. Pero servicios sociales es muy fácil ir ahí y hablar con la asistente social, porque esos menores necesitan nuestra ayuda, porque si nosotros no damos visibilidad a ese hecho, ellos no tienen palabras para decirlo. Yo siempre digo que no hace falta decir quién es el sospechoso si eso les preocupa. Basta con decir que tienen la sospecha de que al niño le está ocurriendo algo. También hay un servicio de información, pueden llamar de manera totalmente anónima y consultar sobre el caso. Y desde allí se le orienta con más detalle.
Dentro de todo este entramado que estamos comentando, ¿qué tipo de efectos pueden sufrir los niños y las niñas víctimas de abusos sexuales, tanto a nivel físico, psicológico como social?
En cuanto a las consecuencias de los abusos, pueden ser a corto plazo, a medio y a largo plazo. Yo he tenido pacientes que habían sufrido abusos cuando eran muy pequeños, que nunca habían tenido posibilidad de hablar de ellos, porque a veces hasta los propios profesionales van al médico o van al psiquiatra y les cuesta hablar del tema porque los profesionales no preguntan. Y es que en cualquier entrevista, cuando una persona está mal, se le debería preguntar si ha tenido algún tipo de maltrato en su infancia, abuso y cualquier otro tipo de maltrato, porque sabemos que eso puede dejar huella durante toda la vida. Y cuanto antes se aborde, mucho mejor. Entonces, las consecuencias pueden ser consecuencias psicológicas de todo tipo, problemas de ansiedad, depresión, intentos de suicidio. Por ejemplo, encontramos muchos niños y niñas, adolescentes sobre todo, que han sido víctimas de abuso y que luego han tenido algún intento de suicidio o también autolesiones. Por ejemplo, algunas veces uno de los indicadores ha sido autolesiones. Empiezan a hacerse heridas, cortes, cualquier sintomatología, por supuesto, problemas de conducta, problemas escolares, problemas de cualquier tipo. Depende de las variables de personalidad de cada uno.
Creo que sería interesante que habláramos un poco del tipo de tratamientos que se puede realizar con este tipo de pacientes. La orientación terapéutica, ¿podrías hablarnos un poquito de este tema, María?
Cuando antes somos capaces de intervenir, muchísimo más leves van a ser las secuelas del abuso. Y a veces apenas, si nosotros cogemos a un niño pequeño que ha sufrido conductas abusivas no demasiado graves y el niño se siente protegido, se siente acompañado y trabajamos con él la interferencia en su desarrollo sexual, estamos encontrándonos con un niño que tiene un desarrollo y que ha venido un agente externo que ha abusado de él. Ya no es solamente la cuestión sexual, es que el niño ha sido tratado como un objeto. Eso luego su autoestima le afecta mucho. Entonces ha habido una interferencia en su desarrollo sexual que se tiene que abordar. Y después de esa interferencia también se van a abordar las consecuencias específicas que haya tenido según las variables de personalidad del niño, y también siempre se le prepara, se le da una educación sexual específica a su situación, a sus circunstancias, y una prevención hacia futuros abusos. Porque lo que sí que se ha comprobado, por ejemplo, hay unos estudios muy interesantes de Finkelhor que hablan de la revictimización. Es decir, son personas que muchas veces son más vulnerables y a largo plazo muchas de estas mujeres, por ejemplo, en su mayoría, pueden tener problemas de violencia doméstica, pueden tener problemas de ser sexualmente abusadas o revictimizadas.
María, has hablado de prevenir situaciones de abuso futuras. ¿Cómo se podría prevenir desde la infancia o desde la sociedad en general el abuso sexual infantil?
Ofreciendo una información y educación sexual a los niños. Es decir, los niños desde pequeños tienen que aprender a identificar sus derechos sexuales y tienen que aprender a respetarlos. Porque hablamos de víctimas, pero también están los menores perpetradores. Entonces, es muy importante que desde bien pequeños tengan una educación sexual basada en los derechos sexuales, en el respeto. Cuando nosotros hablamos de educación, hablamos de una educación para la convivencia, para una convivencia saludable. Es una pena que después de tantos años no tengamos una educación sexual que nos ayude a convivir mejor, a prevenir todos estos problemas y a ser más felices. Pero cada persona desde su casa, ya que el colegio no nos lo permite, deberíamos aprender a reivindicar y a trabajar por una educación sexual saludable, porque eso influye en nuestra calidad de vida.
Muchísimas gracias, María. Esta noche además tenemos otra invitada. Ella es Esperanza Gil Somoza, es psicóloga, sexóloga, tiene un máster en sexología clínica y además es coordinadora del servicio InfoABU de información sobre abusos sexuales. Buenas noches, Esperanza.
Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí en tu programa, Sandra.
Esperanza, conocemos el servicio InfoABU, que pertenece al Instituto de Sexología, Psicología y Medicina Sexológica, SPIL. ¿Qué deberían hacer las personas, la gente que puede sospechar que un niño o una niña que conoce está sufriendo abuso sexual? ¿Qué hay que hacer frente a esta sospecha?
Para eso tenemos el servicio InfoAbu, que es un servicio subvencionado por la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. En este servicio ofrecemos información y asesoramiento sobre abusos sexuales a menores a cualquier persona que lo necesite, tanto a los propios menores como a los adultos que quieran proteger a estos menores. Es un tema un poco difícil, es un tema oculto, como estaba diciendo María anteriormente. Muchas veces la gente no sabe a dónde acudir, no sabe dónde informarse de esto. Entonces, aquí ofrecemos tanto un teléfono como una página web donde podrán encontrar toda esta información.
¿Y en InfoAbu qué tipo de información van a facilitar a las personas que llamen con todas estas dudas?
Sandra, en InfoAbu el horario de atención es de 10 a 2 de la mañana. Es un servicio gratuito. Les atenderá una persona que ha sido formada en todo este tema de los abusos sexuales. Suelen ser psicólogas. Lo primero es tranquilizar a la persona que llama si se trata de un familiar o una persona cercana al menor, porque suelen ser personas que están muy nerviosas, no saben cómo actuar, y es tranquilizar a la persona, escucharla. Llaman desde profesionales, abogados, psicólogos, médicos, profesores que se encuentran con este tema, hasta personas de la calle, o como he estado comentando, familiares de menores o los propios menores. Dependiendo de cada caso, valoramos un poco los indicadores, cómo ha sucedido el abuso o cómo se presenta la sospecha, etcétera, etcétera. Y en función de esto, ya se le deriva o a servicios sociales o a la policía o a la Guardia Civil, en función del caso. Siempre primando por encima de todo la protección de los menores.
Esperanza, para ir finalizando esta entrevista, ¿podrías facilitarnos el número de teléfono, la página web y el horario de atención para que las personas que nos están escuchando puedan estar informadas de este tema que es tan importante?
El horario de atención de InfoAbu es de 10 a 2 de la mañana. Recuerdo que es un servicio gratuito subvencionado. Y el teléfono, lo voy a decir muy despacio, es el 96-369-1393. Y lo voy a repetir, 96-369-1393. Y la página web donde podréis encontrar toda la información es www.infoabu.org.
Muchísimas gracias a las dos. Ha sido una entrevista muy, muy, muy interesante. Han sido unos datos que yo creo que van a ser de una gran importancia para todas las personas que nos han escuchado esta noche. Buenas noches y gracias, doctora María Pérez Conchillo, presidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual y presidenta de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexológica.
Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias por vuestra labor y por ayudarnos a promocionar la salud sexual en un tema tan duro como este, que son los abusos sexuales. Los niños nos necesitan mucho.
Y muchísimas gracias, Esperanza Gil Somoza, psicóloga, sexóloga y coordinadora del programa InfoAbu. Muchas gracias, Esperanza.
Muchas gracias a vosotros para ofreceros como plataforma para que la gente conozca todo este tema, así como el teléfono y la página web de InfoAbu. El teléfono de llamada de InfoAbu, recordad que es de 10 a 2 y es el 96-369-1393 y la página web www.infoabu.org. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro espacio Mente y Cuerpo Sanos de esta noche. Muchas gracias una vez más por estar ahí escuchándonos. Buenas noches.
Música tradicional de las comarcas de la Huerta Valenciana esta tarde en alguna serie de tiempo y en otras veces. La cultura tradicional de la comunidad valenciana de Valencia es diversa y extensa. Ha sido legada por las diferentes generaciones a través de textos, transmisión oral o grabaciones. sin el apoyo de personas concretas y determinadas que no solamente han cantado, sino que han contribuido en esa recopilación de la memoria de los valencianos y valencianas, tal vez la música tradicional no hubiera llegado en el estado que ha sido dejada por las generaciones anteriores, aunque tenga una cierta falta de impulso popular. La administración pues ha preocupado históricamente demasiado en cultivar, en promocionar esta música etnomusical de los valencianos y las valencianas, y tampoco a los que se consideran expertos de esa música culta. Parece ser que la música tradicional tampoco ha sido demasiado de su interés. Entre los investigadores y cantantes que podemos destacar como significativos tenemos a Manuel Marzal Barberá, el chiquet de Mislata, que ha contribuido de forma significativa a esa recuperación de la memoria musical de Valencia. Dentro de esas comarcas de la Huerta Valenciana hay diferentes tipos de música que pueden ir desde los cantos de estilos, arraes, romances, inclusive también cantos religiosos, villancicos, etc. Todo esto tenemos tiempo de hablarlo y de intentar diferenciar unos tipos de música de otros. Carles Pitart Alonso expresa textualmente que resulta absolutamente necesario acometer distintas investigaciones para conocer, divulgar y al menos conseguir su reconocimiento, así como el de sus protagonistas más destacados. En Internet ha habido realmente poca información sobre la música tradicional de la comarca de la Huerta Valenciana y eso ya es significativo. Tenemos con nosotros a Jesús Andrés Madrid, académico de la Academia de la Música Valenciana, que nos va a hablar sobre esa música tradicional de las comarcas de la Huerta Valenciana. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Para ti, ¿qué representa la música en tu vida? ¿Qué supone?
Para mí, la música en general es una de las bellas artes, como se dice. Es lo que más llena a la persona. O sea, que una partitura de música explica muchas cosas. O sea, te hace oír y ver, porque incluso te hace ver unas imágenes oyendo una composición musical, te hace ver unas imágenes, por ejemplo, ves un cuadro y ves el cuadro. En música ves imágenes y oyes música. Te explica la música lo que estás viendo.
Para ti, Jesús, ¿qué es la música tradicional? ¿Cómo podemos definirla?
La música tradicional es la que ha salido del pueblo, la que han sacado por personas que incluso no sabiendo música han tenido facilidad para sacar unas melodías. Y esas melodías las han ido captando a las demás gentes del pueblo y se han hecho populares. Y eso es el inicio de música tradicional.
Yo quisiera que nos dijeras si existe alguna actitud peyorativa, negativa, desvalorizadora sobre esa música tradicional por parte de la ciudadanía. ¿Cómo percibe la ciudadanía esa música tradicional?
La música tradicional, el pueblo es la que más la valora, por suerte. Porque las que no lo valoran posiblemente sean las autoridades, que no les dan la importancia que tiene la música tradicional, ni la apoyan lo suficientemente. Los estamentos públicos se fijan en otras cosas, no en sí en lo que debe ser las tradiciones nuestras, todo lo que es el folclore, porque en el folclore entran muchísimas cosas, entra la forma de vivir, de comer, los artes, todo. O sea, en el folclore entra todo lo que es lo popular.
Cuando se habla de música tradicional, necesariamente tenemos que pensar que tiene que ser pura, que tiene que ser una representación lo más exacta posible de esa música que se hacía en décadas o en siglos pasados, o también tú consideras que tiene valor esa música tradicional, que cada artista aporta algo personal.
Los artistas aportan, pero se nutren mucho más que aportan la música tradicional. O sea, la música tradicional es una cosa que está ahí, hecha por el pueblo, y los músicos se han aprovechado, en el buen sentido de la palabra, para desarrollar temas de esos y hacer unas obras fantásticas como han hecho. Y gracias también a ellos perdura la música tradicional, porque se sabe, mira, esto es de aquel tema que cantaban los niños. Hay muchos músicos en España como extranjero que se han dedicado a desarrollar los temas populares y han hecho obras sensacionales.
Ahora que hablas del extranjero, ¿tú consideras que del extranjero, en la Unión Europea, se valora más esa música tradicional de ellos que aquí nosotros, los valencianos, la propia, la autóctona?
Yo creo que no es que se valore más, o sea, posiblemente se le ayude más, no es que se le valore más, aquí se le valora en lo que vale la música popular nuestra, la valoramos en lo que vale, pero en otros países pues solamente tienen más ayuda oficial que aquí en España.
Como el tema que nos ocupa esta tarde es la música de las comarcas de la Huerta Valenciana, me gustaría que nos dijeras a qué hacemos referencia cuando decimos comarcas de la Huerta Valenciana. ¿Qué municipios aproximadamente o qué comarcas incluye ese término?
Si hablamos de las comarcas de la Huerta Valenciana, abarca los pueblos que están alrededor de Valencia. Si vamos hacia la parte del centro de España, pues los pueblos que abarcan pues poco más de Aldaya, o sea, todo lo que es donde había huerta. Y si vamos hacia Castellón o hacia Alicante, pues abarca lo que es la Ribera Valenciana, y hacia Castellón pues hasta los próximos pueblos de Moncada, por ahí.
Seguramente los cant de Estil sean los cantos más representativos de esa huerta valenciana. Después seguramente habrá tiempo para incidir en otros. ¿Cuáles fueron sus orígenes?
La música tradicional de las comarcas de la Huerta Valenciana está construida por un amplio abanico de géneros musicales, tanto vocales como instrumentales, por separado o conjuntamente. Podemos citar como vocales solamente las canciones de cuna, infantiles, canciones de valores campesinas y pregones. Y si nos vamos a lo que estamos hablando de la música del cant de Estil, pues para mí es la música autóctona por excelencia de las comarcas valencianas, porque es un canto nacido auténticamente de aquí, Valencia y su huerta. Entonces, entre ellas podemos destacar el U, el U y el Dos y el U y el Doce. Hay otros cantos de Estil también, pero que se llaman albaes, que podemos hablar también porque tiene un gran significado estos cantos. La música autóctona por excelencia valenciana es la del cant de Estil, como he dicho ya, o cant valencià de Estil. El cant de Estil es interpretado normalmente con una voz solamente, acompañado curiosamente por instrumentos de plectro y también de viento. O sea que es una curiosa manera. No se desarrolla este tipo de música de acompañamiento en ningún otro lugar de España. En el cant de Estil, el U y el Dos y el U y el Doce, pues cantan los instrumentos de plectro, o sea, las guitarras, guitarrón, bandurria, laúd, y al mismo tiempo tocan también clarinete, trompeta y trombón, que son tres instrumentos típicos de la comunidad valenciana para este tipo de canto. En cuanto a los cantantes, se necesita tener una extraordinaria voz para desarrollar estos cantos, porque según el canto que sea, sobre todo si es un canto requintado que llamamos, se necesita mejor voz aún, porque es muy difícil. Los cantos estos se cantan de dos formas, o bien canto plano, o sea, campla que decimos en valenciano, o canto requintado, que es lo que denominamos musicalmente género ornamental. El canto plano, el lenguaje musical, es el canto silábico, que ya lo dice la palabra canto llano, la música gregoriana también se llama canto llano. No tiene prácticamente ninguna ornamentación. Lo que no me tengo que asegurar es quién nació primero, si el canto llano o el canto requintado o ornamental. Lo que sí que sé es que los dos conviven al mismo tiempo estupendamente. El canto requintado es el que se emplea en el salvaes, sobre todo. En el salvaes se necesita tener una gran extraordinaria voz y dominarla muy bien para cantar el canto requintado, si está bien hecho, como se cantan aquí en Valencia.
Originalmente, ¿quién interpretaba este tipo de canción? De canta. ¿Qué personas? ¿Del pueblo?
Pues son personas, a veces sin ninguna preparación, que desde pequeños les han ido inculcando estas músicas, se han ido propagando de generación en generación, y son personas que luego han desarrollado su voz, que son unos grandes cantantes, como podemos citar al Seguet de Marchalenes, el Chiquet de Benaguasil, el Sardinet, el Chiquet del Turia, el Chiquet de Milata, que ha nombrado anteriormente, don Manuel Marzal Barberá, creo que se llamaba, el cual desarrolló una gran labor pedagógica en pro del cant de Estil. El Chiquet del Carme también ha podido cantar con una voz sensacional. Victorieta Sousa, Pastoret, el Pollastret, Pilareta, Carmela de Castellar y otros.
¿Dónde cantaban estas personas? ¿En qué situaciones?
Era por la noche, para celebrar por fiestas, para dedicar a algún santo, cualquier fiesta, eran siempre rondas nocturnas. Si eran cante de estilo el 2 y el 1 y el 2, pues eran con los instrumentos, mientras que las albaes te van acompañados siempre por un tabalete y la dulzaina. El tabalete es el equivalente al tamboril en castellano. Y la dulzaina es un instrumento muy típico valenciano que hace una gran labor. La dulzaina y el tabalet para acompañar las albaes, por ejemplo, la dulzaina solamente toca al principio, luego el intermedio que hay entre un cantante y otro cantante, porque las albaes siempre cantan dos cantantes, o sea, normalmente es siempre un hombre y una mujer, que uno empieza, es comienza, que decimos en valenciano, y el otro me replica, que en valenciano decimos retruca, o sea, el que retruca al primero. Entonces el Alzheimer toca al principio, en que termina de cantar uno y empieza el otro, el intermedio ese que hay, y luego al final. Mientras que el tablet siempre toca durante toda la canción, acompañando al Alzheimer, y luego muy suavemente al cantante que está cantando, pero muy suavemente para marcar el ritmo. ¿Dónde aprendían estos cantantes a desarrollar este tipo de cante de estilo? ¿Venía de generación en generación? Ah, ya, sí, sí. Me han nombrado mucho al chiquete, la chiqueta. Venía de sus padres mismos, amigos. O sea, que ellos aprendían de pequeños. Es igual que el flamenco en Andalucía. El flamenco un niño no puede decir que ha tenido un maestro del flamenco. Lo ha llevado siempre en el ámbito familiar, en el cante de estilo, ocurrió exactamente lo mismo. En Valencia hubo unos años que tuvo un gran desarrollo el cante de estilo, tuvo una gran aceptación, y entonces los niños lo oían a sus padres, lo oían a familiares. Era una cosa que no se enseñaba, o sea, que se aprendía por el instinto este, que es una cosa nuestra, y luego se hacían mayores, lo desarrollaban. Casi todos los cantantes le ponen el chiquete, tal, la chiqueta, eso es una referencia a que empezaban siendo unos críos a cantar.
¿Qué presencia tiene el baile en ese tipo de música? ¿Había ceremonias, festividades que se tocaba ese cant de estilo para el baile concretamente?
No son cantos de bailar, eran como una fiesta, o sea, un santo, a una boda, contrataban a los cantantes, tenían unos momentos de disfrute con ellos oyendo su canto popular valenciano, el canto popular nuestro, del canto de estilo, o sea, no eran para bailar.
Antes has hecho referencia al flamenco. ¿Se podrían establecer algunas similitudes y diferencias entre ese tipo de canto de estilo y el flamenco? ¿O son absolutamente antagónicas distintas?
Son completamente distintas. O sea, yo he dicho la referencia porque en Andalucía posiblemente sea la región en que más se ha guardado su canto popular. Tiene ciertos paralelismos. La música valenciana en algunas cosas tiene paralelismos con la andaluza, pero es completamente diferente.
Antes hemos hecho referencia a que la administración apoya insuficientemente a la música tradicional valenciana. ¿Qué crees tú que se debe a esa causa?
Porque se valora poco la música tradicional aquí en España en general, y en Valencia particularmente se valora muy poco, creo yo. Yo pediría, aprovechando estos momentos, que los organismos de cultura oficiales y a la Federación Valenciana de Folclore, que está haciendo una gran labor, que se preocupasen mucho de hacer el cante de estilo verdadero, porque es que además para mí se está degenerando un poco. El hijo de este gran cantador, del chiquete de Mislata, Manuel Marzán, el hijo, está haciendo una gran labor y trabajando duro para recuperarse este tipo de canción, que se está perdiendo, no perdiendo en cuanto a la canción, sino en cuanto a cómo se canta. Se está devaluando un poco su valor valenciano de este tipo de canción.
Vamos a escuchar a continuación una canción de la huerta. ¿Nos quieres introducir lo que vamos ahora a deleitarnos con ella?
Ahora vamos a poner una canción campesina, Capa Valenciana en Bach, se llama. Es una canción preciosa. Las canciones colaboradoras de la huerta valenciana cantaban mientras el sanfloor agrícola tiene un mundo calado dentro de la gran variedad de formas y estilos musicales que componen la música tradicional, en general en nuestro reino de Valencia. En muchas de estas canciones se conservan rasgos de antiguas civilizaciones que dejaron su impronta. A cada labor agrícola correspondía una canción, si uno estaba labrando o regando el campo o haciendo la recogida, fue una cullita que decimos en valenciano, de los frutos, las hortalices, las hortalizas, pues se le ponía un tipo diferente de canción. Entonces se ayudaban de las caballerías. Ahora con esto de tanto material de automático y tractores y cosas así, pues yo creo que la canción está dada pues a olvidarse, porque es que hasta incluso los labradores antiguamente parece que dialogaban con su caballería. O sea, arre macho, arre tal, va una muñequita mes y a casa. Parecía que tenía un diálogo y que los animales lo comprendían, a fuerza solamente de oír siempre las mismas palabras de ánimo y todo eso. Entonces esta canción que vamos a oír es una canción preciosa, que es de Capa Valenciana en Bach. En la grabación hay dos letras solo. Sin embargo, en la partitura cantaban más versos los cantantes. Me gustaría leer un poquitín las otras cuartillas que cantaban, aparte de las dos que hay en la grabación. La una dice: el que está llaurant sens ganes i damunt té mal de cap, que se'n marxa cap a casa i se chita a descansar. Otra dice: un got de vi llaura fondo, Més fondo, dos gats sencers. Si te veus quatre mitjols, no pots anar pel carrer. I altre diu, en el camp de Déu sembrant, Sant Pere tirava el gran, i Sant Roc i el gos darrere, ai senyor, quin empastrana. Música de la Huerta Valenciana i la Luna Sàlia Tempa. Hablando sobre esa música de la Huerta Valenciana, que es tan conocida pero insuficientemente valorada por la administración porque no le genera recursos suficientes para potenciarla y desarrollarla. Tenemos con nosotros a Jesús Andrés Madrid, académico de la Academia de la Música Valenciana. Acabamos de conocer más esa música de Estil. Y no solamente ya existe aquí en esa zona ese tipo de componentes, sino que hay otras músicas también significativas, como pueden ser las auroras, los villancicos, las manas.
Si te parece, Jesús, vamos a hacer referencia a ese tipo de música. ¿Qué podemos destacar de todas ellas?
Cada una en su forma es completamente diferente. O sea, no podemos calibrar igualmente una canción de ronda que una canción festiva o que una canción religiosa. O sea, cada uno en su estilo procura, le pone los textos adecuados a la canción y son diferentes en estilos.
Eso es, por ejemplo, villancicos, aunque no estemos en la Navidad. ¿De dónde proceden? ¿De aquí, de esa zona de la Vuelta Valenciana, o son de otras regiones de España que se han adaptado aquí, a esta cultura?
Villancicos tenemos y muchísimos. Yo he ayudado a María Teresa Oller, es una gran musicóloga y antigua profesora mía, que se dedicó bastantes años de su vida a recorrer toda la geografía valenciana. Iba recogiendo todo tipo de canciones populares, que gracias a ella persisten. La Universidad Politécnica está publicándolas ahora. Entonces, tenemos toda clase de tipos, o sea, canciones navideñas tenemos un montón que son propias nuestras, pero muchísimas, más de lo que la gente se cree. Otras canciones navideñas, pues sí, cantamos de otras regiones, pero podemos decir que de música popular navideña, nosotros en nuestra comunidad tenemos un gran repertorio.
En cuanto a las auroras, ¿qué podemos destacar como más significativo?
Como dice la aurora, a las primeras horas del día. Al principio se cantaban las auroras siempre por hombres, naturalmente, los cuales recorrían las calles de los pueblos para avisar a la gente que se despertase para ir al rosario de la aurora. Entonces las auroras no van acompañadas de instrumentos. Solamente alguna vez antiguamente salía con algún instrumento de percusión o un bombo para marcar el tiempo. Luego posteriormente sí se han ido, a veces hay pueblos que se incluyen música de viento para acompañar al coro de los hombres que van cantando las auroras. Se lo llaman aquí en Valencia auroras, las valencianas se llaman aurorels, aquí y en castellano. Sin embargo, en Alicante les llaman auroros, como en Murcia.
En cuanto a las hermanas, evidentemente no solamente están aquí representadas las más genuinas, sino que en otras partes de la regionalidad española también figuran. ¿Pero qué diferencia, por ejemplo, la nana de la Huerta Valenciana a las de otras partes?
Las nanas se cogen a veces tipos de canciones que no tienen a ver con las nanas. A lo mejor una señora pues ha cogido la canción que lo oye al marido en el campo cantar y con esa canción pues le canta la nana al pequeño. Las nanas aquí en Valencia pues son populares también, o sea, además autóctonas de aquí de Valencia, por ese mismo motivo, que una mujer pues oye cantar a otra persona una melodía que le gusta, a lo mejor le copia la letra que le parece y la canta un niño. Entonces las nanas aquí en Valencia normalmente son binarias y tenarias también, pero según hay nanas que las madres les cantan bien sentadas en una silla, hacen un balanceo con la silla y el ruido de las patas dan al suelo, dan un cierto ritmo a la canción. Otras nanas son de balanceo sobre una coma o sobre una mecedora. La música distingue a las nanas a todas las músicas populares de las distintas regiones. O sea, una nana en Galicia es como la música es completamente diferente a una nana en Valencia, aunque en sí el significado y lo que se busca es el mismo rendimiento, o sea, dormir al niño.
Otro tipo de música son los romances.
Sí.
¿Qué es un romance, Jesús?
Los romances, según Menéndez Pelayo, era una cosa muy extendida en toda España. A nosotros siempre nos ha gustado al pueblo, siempre le ha gustado entretenerse con algo. Y antiguamente, pues la estación era los romances. Hay romances preciosos, unas historias que las mujeres se ponían a llorar, de asesinatos, de incestos. Hay muchos tipos de romances y eso entretenía muchísimo a la gente. Yo en el coro que voy, yo me doy cuenta que a veces cuando cantamos un romance, la gente, a pesar de ser una cosa tan antigua, hace un silencio, pero sepulcral, que está ensimismado oyendo lo que decimos. Les encanta los romances aún todavía hoy.
Estamos hablando sobre muchos tipos de música autóctona de la Huerta Valenciana y definitiva de Valencia. Pero las generaciones de cantantes más jóvenes, ¿les atrae esto? ¿Cantan este tipo de cantes o prefieren esa reinterpretación para modernizar esa tradición?
Sí, por desgracia esto es un mal y un problema que tenemos, porque la gente joven es más moderna, tiene otras ideas sobre todas las cosas que la antigua, o sea que han vivido, han nacido y viven de otra forma, completamente diferente a como se vivía antes, y entonces ya no necesitan de estas canciones populares para distraerse. O sea que la gente joven, por desgracia, rehuye un poco el tema este de la canción popular. No digo que no haya, porque sí que lo hay, pero en general la están volviendo la esquina.
De los intérpretes más jóvenes de la juventud actual valenciana, ¿Podríamos destacar a los que más sobresalen en este tipo de música tradicional?
Yo que conozco al coro popular de los latinos, procuramos que lo que cantamos tenga, se corresponda con su autenticidad. No queremos hacer desvirtuaciones. Alguna vez se nos pasa alguna. Hay también grupos que desarrollan este tipo de música, pero ya con más tipo a lo moderno. O sea, que desarrollan este tipo de música pues con instrumentos que a veces no son los apropiados. Al fin y al cabo hacen una labor que, si bien o mal, hacen oír esa música popular.
Jesús, ¿qué crees que se puede hacer para promocionar esa música tradicional entre el sector valenciano?
Es difícil porque yo tengo 4 hijos, mi mujer también canta en el coro. A pesar de que ambiente este de popular está muy extendido, pues ninguno le va a la música popular. Lo digo porque si nosotros, que en mi casa se oye un ambiente de canción tradicional, nuestros hijos no lo siguen, pues ya me dirá usted, las cabezas de familia no lo sienten esta música como al ser los hijos.
En el Conservatorio de Música se imparte este tipo de música tradicional valenciana, y si no es así, sería conveniente introducir estas asignaturas para que se aprenda de una forma académica, no como los antiguos que tú has comentado anteriormente, que se transmitía de generación en generación este tipo de cantes.
Sí. Yo, por ejemplo, hice la carrera de piano en el Conservatorio y estudié hasta contrapunto y flauta en el Conservatorio de Música Popular Valenciana. No sabía nada, pero absolutamente nada. Sabía el conservatorio sin saber nada. Todo lo más que podía decir es que Sabor Giner desarrollaba tipo de música popular en sus obras, pero de ahí ya no pasaba. Porque Magenti, el maestro Palao, o sea que aquí ha habido compositores muy buenos que han desarrollado la música popular, y gracias a ellos, Salvador Giner, que es el patriarca de la música valenciana para mí, don Manuel Palao, Eduardo López Chavarri, el que he nombrado antes también, Magenti, el maestro Sosa, esas personas han desarrollado los temas populares y gracias a ellos pues oyen obras. También hay más compositores más modernos que también, como son Ricardo Olmos, Bernardo Adam, Armando Blanquer, don José Climent, que han desarrollado temas populares, y entonces hace que esta música pues se haya oído bastante.
Prácticamente estamos ya al final de nuestro tiempo. ¿Qué quieres decir a nuestra audiencia, que seguramente sí que les habrá interesado esta música que estamos emitiendo, este diálogo que estamos manteniendo para conocer más y mejor esa música de la Huerta Valenciana?
Que se preocupen por la música, que vale la pena, y si pudiesen ir a cualquier coro valenciano, la agrupación valenciana, que hiciesen tanto de baile como de canto, que se apunten a esas condiciones, que nosotros luchamos mucho por mantener la música tradicional nuestra sin nada a cambio, pero solamente por querer mantener viva esta música tan buena y tan nuestra, y que no debemos de perder nunca.
Prácticamente hemos llegado ya a nuestro final. Gracias, Jesús Andrés Madrid, académico de la Academia de la Música Valenciana, por tu intervención. Alguna salida a tiempo con el patrimonio cultural del pueblo valenciano. Gracias y hasta otra ocasión.
A ti, muchas gracias.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio, como es habitual, con nuestro espacio Despedida en Verso. En esta ocasión, Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos va a introducir a la poesía de Mercedes Matamoros. Escuchemos.
Muchos son los epítetos que nombran a la poeta cubana Mercedes Matamoros, la de las blandas miradas de tórtola, poetisa del amor y del dolor, la Londra ciega, o la desventurada cantora del dolor, como titula su artículo del que entresacamos esta reseña, el poeta y narrador de Cienfuegos, Justo Cabrera Brito. Mercedes Matamoros y del Valle nació en la ciudad de Cienfuegos, 1851. Su destino estaría tempranamente marcado por el dolor al morir su madre cuando ella contaba solo 3 años de edad. Casi en su adolescencia, el padre la lleva a La Habana, proporcionándole una esmerada educación, incluido el estudio de los idiomas inglés, francés y alemán, y posiblemente el italiano. Esto hizo que tradujera magistralmente a diversos autores, Byron, por ejemplo. Con apenas 16 años, comienza a publicar artículos y otras colaboraciones en periódicos de la capital con el seudónimo de Ofelia. Y sus primeros versos se dan a conocer también a través de un periódico, El País. Con una relevante obra poética, cuya madurez se hizo notar tempranamente, la crítica de sus contemporáneos le fue favorable con rara unanimidad, al decir de Florentino Morales, historiador de Cienfuegos. Desde sus inicios, muchos le auguraron un lugar prominente en la literatura cubana. Mercedes Matamoros fue alcanzando ese lugar a golpes de voluntad e impulsada por una vehemencia natural y un arranque del alma que pudiera traducirse en obsesiones deliciosas, cascadas llenas de ardores y de ímpetus imposibles de ser frenados por los golpes que la misma vida le había deparado. Entabló una buena amistad con José Martí, quien influiría decisivamente para que la obra de la poetisa fuera derivando de un romanticismo propio de la época hacia un premodernismo mitigado. Su padre queda en la miseria y han de refugiarse en una humilde casita de la villa de Guanabacoa. El padre pierde la razón y Mercedes, convertida en asidua enfermera, sufre una miseria absoluta. A mediados de 1892 y a instancias de buenos amigos, el periódico El País da inicio a una campaña en su favor para lograr la edición y publicación de sus poemas y aliviar así la grave situación económica que la asiste. Su poesía crece en cantidad y calidad. Es la poetisa que ya va apareciendo en las antologías de la época, la de las tiernas sensitivas, la de poemas llenos de amargura y sarcasmo, la osada, la arriesgada, la precursora que va sacando desde el fondo del alma su intimidad femenina y que logra su mayor altura con El último amor de Safo, conjunto de magistrales sonetos publicados en 1902 en la revista El Fígaro, de amplia circulación por la América del Sur, con los que se anticipa al movimiento suramericano por una poesía femenina, sincera y valiente, y que alcanza más tarde su plenitud en Delmira Agustini, Alfonsina Storni, Juana de Ibarburu, Gabriela Mistral e incluso Dulce María Loinat. En julio de ese año, 1902, es operada de cáncer de mama. En medio del dolor, de la soledad, de los sueños amorosos, Mercedes sigue escribiendo, pero muere a los 55 años de edad, en agosto de 1906. Hasta la primera mitad del siglo XX, su obra y su recuerdo aún latían en las generaciones de entonces, pero decayó. En 1921 se devela su busto en el Paseo del Prado de Cienfuegos, su ciudad natal, pero sigue sin ser reconocida como merece y sin una biografía exhaustiva. Soneto 2 de El último amor de Safo. Yo. Tengo el color de golondrina oscura, sombríos los cabellos ondulantes, y mis ojos tan negros son diamantes en cuyas chispas la pasión fulgura. Es urna de coral y esencia pura mi boca en que los besos palpitantes buscan cual pajarillos anhelantes de la tuya el calor y la dulzura. Mi cuerpo es una sierpe tentadora y en el mórbido seno se doblega lánguidamente el cuello como un lirio. ¿No es verdad que es Safo, tu Safo encantadora? Oh, ven, y en este amor que a ti me entrega, tú serás el placer y yo el delirio.
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna sale a tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre, la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.